Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por acudir. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Maitane Valdecantos y soy responsable del área de propiedad intelectual, industrial y de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, antes de dar comienzo, sí que me gustaría deciros que por si se nos echa el tiempo encima, que los abogados somos muy de eso, os facilitaré mi correo electrónico por si a alguno le queda alguna duda del contenido y de la posible protección que pudiera tener. Comenzamos. Bien. Crear no es ni fácil ni gratis. Habitualmente tenemos contacto con todo tipo de empresas y particulares que, si bien son brillantes a la hora de crear, de innovar, de hacer cosas distintas al resto, tienen esa laguna de qué es lo que pueden hacer con ello, cómo protegerlo, cómo defenderlo e incluso cómo no infringir derechos de otros. Entonces, por eso surge la idea de esta ponencia, para que por lo menos tengáis unas directrices generales, unas pequeñas pinceladas de cuál es la protección que asiste a este sector de TIC. Vamos a tratar tres puntos fundamentales de protección, que son la protección que le da la Ley de Propiedad Intelectual a los programas de ordenador, la relativa al diseño industrial y la relativa a la marca. En el primero de los supuestos vamos a tratar no solo de matizar la protección, sino de matizar los distintos tipos de licencias con los que se puede ofrecer la obra en el mercado. Y en el caso del diseño industrial y de la marca, sí que vamos a hacer un poco inciso en ejemplificar qué es un diseño y qué es una marca y enseñaros cómo se protege, porque la vía de protección es distinta en un caso y en el otro. Vamos a empezar con el derecho de autor. La propiedad, la protección que da la Ley de Propiedad Intelectual al autor de toda obra. En concreto voy a ceñirla a la relativa al programa de ordenador, que es la denominación que le da el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de que existan otro tipo de obras, como conocéis todos, literarias, musicales, audiovisuales, que están protegidas por la misma ley. Para empezar esta protección, sí que quiero dar tres pinceladas sobre las cuestiones, digamos, genéricas de la propiedad intelectual. Una de ellas es la mayor diferencia de la propiedad intelectual con respecto a la propiedad industrial, y es que la obra está protegida por el simple hecho de que su autor la ha creado. La propiedad intelectual no necesita ser registrada, no necesita ser depositada, sin perjuicio de que en muchas ocasiones se aconseje hacerlo, pero la protección del autor nace por el mismo hecho de la creación de la obra, que es la gran diferencia con la propiedad industrial, en la que la protección nace en el momento en el que se registra la obra. Es el matiz que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de difundir, porque si bien en propiedad intelectual puede ser bastante recomendable que se difunda en cuanto se crea, para que tengamos esa presunción de autoría de la paternidad de la obra, toda difusión que se haga de cualquiera de las formas de propiedad industrial sin haberla registrado puede llevar como consecuencia que haya un tercero que la registre y se lleve los reconocimientos y los derechos de explotación sobre dichos registros. Vamos a diferenciar también entre los derechos morales y patrimoniales. Todo autor tiene unos derechos que se consideran que son más de la personalidad, es decir, que son irrenunciables, que le pertenecen por el hecho de ser creador, y unos derechos patrimoniales que son los considerados de explotación, que se pueden ceder, que se pueden transmitir a otra empresa que puede llegar a explotarlo. Entre los principales derechos morales de los autores, no sé si se ve muy bien, entre los principales derechos morales de los autores está, en primer lugar, el derecho a decidir si quiero divulgar mi obra, porque yo puedo querer crear para mí y no difundirla y no sacarla a la luz. Si yo decido que esa obra no quiero que salga a la luz, el autor es el único facultado para proceder a no divulgarla. Si la divulgo, puedo decidir si quiero hacerlo a título de nombre propio, bajo un seudónimo o de forma anónima. Puedo decidir que quiero transformar la obra, que quiero modificarla. Solo yo puedo decidir que quiero modificar la obra. Puedo decidir cómo comercializarla. Todas esas facultades que tiene el autor y la fundamental de todo, que es la de ser reconocido como autor. O sea, si la obra es mía, la he creado yo, tengo derecho a ser citado independientemente de que yo haya cedido mis derechos de explotación. Y los derechos de explotación o patrimoniales serían el derecho de reproducción, el derecho de transformación, comunicación pública, que lo que hacen es, digamos, pues bueno, esa vertiente que reporta fines lucrativos al autor por el hecho de haber creado algo nuevo. El plazo de protección general, hay algunos matices, teóricamente es de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Es otra de las grandes diferencias con la protección que otorga la propiedad industrial, que es muchísimo más limitada. Y a partir de esa fecha, la obra pasa a dominio público, lo cual quiere decir que todo el mundo, todo el usuario que acceda a ella podría utilizarla. Los únicos requisitos que exige el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para que una obra esté protegida por el derecho de autor es que sea original. No entra tanto a unos criterios estéticos, sino que sea original, es decir, que no sea una copia, que sea de su titular, de su autor, que el autor la haya creado. Eso es ser original a efectos de esta ley. Y que esté expresada por cualquier medio, lo cual exime de esta protección a las ideas. No se protegen ideas. Si tú tienes una idea, plásmala en algún soporte y entonces te la protegeremos, ¿vale? En cuanto a la protección ya más concreta que le otorga la ley al programa de ordenador, especifica lo ciñe a un capítulo concreto, porque el programa de ordenador tiene una serie de particularidades, además de ser una protección de nueva creación, porque pues el nacimiento de esta figura es relativamente reciente, y la ley le otorga un capítulo completo para matizar qué tipos de derechos en base a la especialidad que tiene la obra. Y dice, se da una descripción bastante genérica, porque teniendo en cuenta la rapidez con la que se mueve el sector, no quiere quedar obsoleta la descripción. Y entonces, pues bueno, se dice que está protegido cualquier programa de ordenador, cualquiera que sea su forma y de expresión, siempre que sea original. Lo que decíamos antes, esos son los requisitos. Se protege la documentación preparatoria, se protege los manuales técnicos de cómo se deben de utilizar, se protege el código fuente, el código objeto. Lo que no se protege es la funcionalidad. Protegemos la integridad de la obra, cómo está plasmado ese programa de ordenador, pero si ese programa de ordenador sirve para algo en concreto, habrá que protegerlo por otras vías, porque esto no lo permite la Ley de Propiedad Intelectual. En concreto, las vías de protección serían la patente y el modelo de utilidad. Yo creo que todos, por lo menos, habéis escuchado hablar de lo que es la patente, y el modelo de utilidad es similar a la patente, pero hay uno de los requisitos, en los que es un poco más flexible. Tanto la patente como los modelos de utilidad lo que exigen es que la obra que se ha creado sea una obra nueva, que tenga una actividad inventiva y que tenga aplicabilidad industrial. ¿Cuál es la diferencia entre patente y modelo de utilidad? Que digamos que el nivel de protección de actividad inventiva que tiene que tener una y otra es menor. La patente exige un nivel de actividad inventiva bastante mayor y por eso se le da una protección a la patente de 20 años improrrogables y al modelo de utilidad de 10 años improrrogables, ¿vale? Tampoco quedarían protegidos en aras a, digamos, mantener el orden público por esta ley, ni los virus ni los programas destinados a, pues bueno, a manipular o destruir sistemas operativos informáticos, ¿vale? La ley sí que comentábamos que había matizado y dedicado una sección completa para hablar de la propia protección que tiene el programa de ordenador, y sin embargo no especifica qué derechos morales tiene el autor del programa de ordenador, por lo cual la jurisprudencia y la doctrina ha sido unánime al respecto de entender que son de aplicación los del artículo 14, que son los genéricos para todas las obras de creación artística protegidas por esta ley. Como decíamos al principio, bueno, pues son unos derechos de la personalidad y que por tanto pues son intransmisibles e irrenunciables. Le pertenecen al autor por el mero hecho de ser autor. Incluso sucede en multitud de ocasiones en las que el autor trabaja para una concreta empresa y crea un programa de ordenador. Tiene derecho a ser citado como autor a pesar de que no vaya a tener ninguna remuneración adicional siempre y cuando haya sido desempeñada en su cargo como consecuencia de su relación laboral, ¿vale? En cuanto a los derechos de explotación, sí que hace, pues bueno, una diferenciación con los derechos de explotación o las facultades de explotación generales. Dice que el derecho de reproducción de cualquier tipo, tanto la que se hace a nivel particular, solo puede autorizarla el autor, cualquier tipo de reproducción. El derecho de transformación, la traducción, la adaptación, las versiones sucesivas del propio programa, también son facultades exclusivas del autor. Nadie puede decidir, me he encontrado esta obra por aquí, voy a ver si la modifico y saco una obra derivada, salvo que obtenga la autorización previa del autor, ¿vale? El derecho de distribución, la comercialización, la puesta a disposición del público, de los usuarios en determinados soportes tangibles, pertenece igualmente al autor. En cuanto al derecho de comunicación pública, que se define como, la puesta a disposición de todos los usuarios sin previa distribución a cada uno de ellos. Esto podría ser un acto de comunicación pública porque os lo estoy dando a todos a la vez sin necesidad de distribuiros una copia. No lo menciona. ¿Por qué no menciona la ley que se proteja la comunicación pública como una de las facultades del autor? Pues porque considera que el derecho de reproducción ya abarca la propia comunicación pública. Si no tengo derecho a reproducirlo, ¿cómo lo voy a comunicar públicamente? Entonces se considera siempre inmerso dentro del propio derecho de reproducción. Como toda norma general, siempre tiene límites. Todo tiene límites. Y la ley de propiedad intelectual también tiene una serie de límites a los derechos cuasi monopolísticos del autor. Lo que recoge esta ley en cuanto a los límites son una serie de limitaciones específicas de la utilización del programa de ordenador, por lo que decíamos, porque tiene una serie de características específicas y especiales que hace que haya que matar los límites que se recogen con carácter general. Por supuesto, se le aplican también las limitaciones de carácter general que recoge la ley, que podrían ser pues el derecho de cita, por ejemplo, en un desempeño de una actividad de enseñanza. Pero matiza y crea una serie de puntos en los que especifica qué otros límites, única y exclusivamente del programa de ordenador, hay que tener en cuenta y no requieren autorización de su autor. El primero de ellos, los actos necesarios para la utilización por el usuario. Vale, cuando hablamos de usuario legítimo, es decir, yo que he comprado este programa de ordenador, tengo unos derechos. ¿Cuáles? Cualquiera que yo tenga que hacer para poder ponerlo en funcionamiento, porque si no, no tendría sentido que yo adquiera esa copia. Lo cual no quiere decir que cualquier usuario pueda coger el programa de ordenador y hacer los actos necesarios. Solo aquel que tenga una licencia o que haya comprado el propio soporte tangible, ¿vale? La copia de seguridad o salvaguarda, volvemos al usuario legítimo. Yo, que he comprado este software, tengo derecho a hacer una copia de seguridad por si acaso. Los actos de la denominada ingeniería inversa. Yo, usuario legítimo de la obra, puedo desgranarla para sacar, digamos, el código fuente, saber las ideas y principios de dónde procede el resultado final, ¿no? Lo hacemos al revés. Las versiones sucesivas. Bueno, aquí sí que hay un pequeño matiz. Y es que lo que hace la ley es generar una presunción en contra. Es decir, si yo no he prohibido que se hagan versiones sucesivas al cedente, a quien yo le he transmitido mis derechos, es que puede hacerlos. Pero yo puedo reservarme esa facultad. Si yo no la autorizo, quiere decir que la he cedido. Es un poco casi la excepción a la fundamentación que tiene esta ley, que genera una presunción en contra. Si yo no digo nada, resulta que puedes realizar versiones sucesivas de este programa de ordenador. Y la descompilación y interoperabilidad. ¿Por qué? Hombre, pues porque si yo adquiero legítimamente un programa de ordenador y voy a instalarlo y mi sistema operativo me plantea problemas, podría hacer todo tipo de manipulaciones para adaptarlo al sistema operativo en el que tiene que funcionar, ¿vale? La compatibilidad con el derecho que protege las invenciones. Os avanzaba un poquito al inicio. Voy a dejar la chaqueta, perdonadme. os comentaba un poco al inicio que si se quiere proteger la funcionalidad, una determinada funcionalidad de un software, hay que acudir a otra protección porque la ley de propiedad intelectual no la protege. ¿Cuál sería aquella? Pues la ley de patentes y modelos de utilidad, en las que te permite registrar una serie de maquinaria o de invenciones que se implementan a través del programa de ordenador. Lo cual quiere decir que yo lo que protejo no es el programa en sí, sino la funcionalidad que se le da al programa. Y tengo la protección por las dos vías, porque como comentábamos, la ley de propiedad intelectual te la da a la expresión por el mero hecho de haberla creado, ¿vale? Los criterios no me voy a repetir porque ya os lo he comentado antes y como podréis entender es clave en este tipo de protección matizar el código objeto y decir exactamente qué funcionalidades se quieren proteger dentro de la solicitud de patente, ¿vale? La protección web. Bueno, la protección de las web y de las obras multimedia está, digamos, muy descentralizada. ¿Por qué? Porque en una web hay muchísimas obras que cada una de ellas tiene su propia protección. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, cuando vayamos a realizar una web, tenemos que tener en cuenta los derechos de otros. En cuanto a las imágenes, vídeos, textos, cualquier obra que se vaya a implementar o a materializar dentro de una web y si se vaya a dar reproducción, tenemos que atender a los criterios que comentábamos antes, que esos criterios de explotación, salvo que el autor los haya cedido, pertenecen a otros. Y para poder subirlos a nuestra página web hay que contar con la autorización, ¿vale? ¿Qué tipo de protección podemos tener en este tipo de obras? De todo tipo, desde la mera protección de los textos o bases de datos que los protege la ley de propiedad intelectual, los diseños, gráficos, logos, que iría por la vía de la protección de la propiedad industrial, los vídeos, las animaciones y sonidos suelen ir también por la vía de la propiedad intelectual, aunque algunas animaciones pudieran tener algún tipo de derecho marcario asociado, y la de las marcas. ¿Vale? Esto creo que muchos de vosotros sabréis casi tanto o más que yo. ¿Qué? ¿Cómo comercializamos la obra que hemos creado? Me ha parecido importante comentarlo porque hay mucha falsa creencia de lo que es software libre, de lo que se puede hacer con él, y en todo caso hay que partir de una base, que es que los derechos de autor pertenecen a su autor. Si el autor no los ha cedido, no se puede utilizar. Comentaba hace un ratito en una entrevista que me han hecho que existe esa falsa creencia de lo que está en Google es de todos. Yo lo cojo de aquí, me lo bajo, lo meto en mi web porque, claro, para eso lo han publicado, para que yo lo utilice. Si no se concreta que se permite ese uso, no se permite. Si se quiere concretar que se autoriza a cualquier usuario a que haga un uso en determinadas condiciones, el autor lo va a decir. Con lo cual, hay que ajustarse a lo que el autor ha decidido. Y el autor puede decidir que quiere, digamos, exponer y comercializar su producto como software propietario o no propietario. Es una decisión que le compete a él. ¿En base a qué? Pues muchísimas veces en base a factores filosóficos o en base a factores de una estrategia de comercialización, de darse a conocer y luego realizar otro tipo de obras que sí está sujeto a un tipo de software propietario, pero en todo caso reincidir. Le corresponde al autor decidir cómo quiere comercializar su producto. Otra de las falsas creencias que hay es que el software libre es software gratuito y no es exactamente así. El software libre lo que defiende es la puesta a disposición del código fuente, por eso también se llaman de código abierto, la puesta a disposición de cualquier usuario del código, lo cual no quiere decir que cualquier usuario pueda comercializarlo de una forma lucrativa o sin carácter de lucro. Entonces, hay mucho software de código abierto que es de pago. Y hay mucho software de código abierto que no es de pago. Y el software libre permite ambas dos opciones. Por eso decimos siempre que es una verdad a medias. Hay promotores que lo que pretenden es crear una sociedad de innovación y fomentar que el resto de personas sigan creando, pero claro, que yo siga creando en base a lo que tú ya has creado, hombre, mínimo ayúdame tú un poquito a mí, a que yo también pueda seguir creando. Mínimo dame una serie de compensaciones económicas para que yo también pueda seguir creando, ¿vale? En todo caso, lo que decíamos, siempre se reconocen los derechos de autor en este tipo de software. Las licencias que hay respecto a los tipos de software y a la forma de comercialización, hablábamos del software propietario, en el que el propio autor decide en cada caso cómo licencia la obra, porque yo puedo concederte a ti una licencia exclusiva en una determinada zona geográfica y para todas las distribuciones y para todas las facultades, o puedo reservarme alguna. Al final, en cada caso hay que ceñirse a lo que directamente estipula su autor. Las licencias freeware y shareware. Bueno, aquí hay una diferencia fundamental, en que las freeware sí que son gratuitas. Suelen ser programas de descarga gratuita. ¿Qué sucede? No se facilita habitualmente el código fuente, y no se suele permitir que la obra se transforme. No se permiten obras derivadas. El shareware lo que hace es poner a disposición durante un periodo de tiempo una obra, un software determinado, para que lo utilices y lo pruebes. Y después de pasado ese primer periodo de prueba, si quieres continuar utilizándolo, tendrás que pagarme el correspondiente canon. Las licencias freeware, que en multitud de ocasiones van dirigidas a una estrategia comercial, suelen ser utilizadas para darse a conocer y luego implementar otros productos que sí son de pago. En todo caso, lo que decíamos, suelen tener como característica fundamental el hecho de que el código no se facilite. Las licencias estrictamente de código abierto, el punto fundamental que tienen es este, que son de código abierto, que se facilita el código fuente a todo usuario que pretenda hacer uso y que se permite la transformación de la obra. A partir de ahí, cada licencia es un mundo. Cada autor decide qué resto de facultades reservarse o no reservarse. De hecho, hay muchas licencias de código abierto que exigen al propio usuario que va a transformar la obra que la comparta con la misma licencia. Es decir, yo te facilito una licencia gratuita, pero la transformación y la evolución que tú hagas sobre esa obra la vas a compartir de igual forma, con carácter gratuito, sin ánimo de lucro. Pero incluso se han visto ciertas licencias de este tipo de código que son gratuitas y que permiten la distribución de la obra derivada con carácter de software propietario, ¿vale? Habitualmente tienen cuatro características en común, que es el reconocimiento del autor, en todo caso, el acceso al código fuente, como decíamos, la utilización y reproducción y la posibilidad de transformar y difundir. He querido introducir este tipo de licencia Creative Commons porque, aunque en realidad no se utiliza para el software, sí que se utiliza para muchas, digamos, obras que están asociadas a la realización del software, como podrían ser dibujos, como podrían ser fotografías, y nace como contrapartida de la inicial, digamos, cruzada que toman en consideración los productores y realizadores de software. Nace una forma paralela y hace un símil en cuanto a otra serie de obras. Lo que hacen las Creative Commons, es decir, yo pongo a disposición de cualquier usuario que acceda a través de Internet, porque se crean con motivo de la aparición de la difusión a través de la red, pongo a disposición mi obra, pero me voy a reservar ciertas facultades y os voy a autorizar otras. Por eso hay muchos tipos de licencia Creative Commons. Antes de utilizar cualquier tipo de imagen, dibujo que pertenezca a otro, tenéis que revisar las condiciones exactas que ha querido recoger su autor, porque se pronuncian fundamentalmente sobre los cuatro puntos que están recogidos ahí, pero algunas acceden a todos, algunas acceden a solo uno o dos. Cada uno decide qué facultades se reserva. ¿Cuáles son las condiciones que regulan? Bueno, el reconocimiento del autor, siempre se exige que se reconozca al autor. El carácter de no comercial, hay algunas licencias que sí permiten el carácter comercial de la difusión de la obra, pero habitualmente suele tener un uso no lucrativo de la propia obra que se está utilizando. No permiten obras derivadas, es decir, yo no puedo coger una fotografía, retocarla, pasarle un filtro y ala, ya tengo una obra nueva. No se permite eso en la mayoría de los casos, aunque en algunos se puede autorizar, y compartir igual. Al igual que sucede con el movimiento del software abierto y software libre, la mayoría de las licencias Creative Commons exige que en caso de que tú puedas y yo te haya autorizado para modificar mi obra, tengas que hacerlo y compartirla de igual manera. O sea, lo hagas a través de la misma licencia Creative Commons a través de la que yo te he permitido utilizar la mía. La creación y difusión de contenidos por los propios usuarios. Esto suele ser una pregunta bastante recurrente. Es decir, yo publico en Facebook una fotografía que yo he hecho y pierdo los derechos de autor. Hombre, no es exactamente así. Lo que sí es verdad es que hay que tener muy en cuenta qué tipo de condicionado se acepta. ¿Por qué? Pues porque tú puedes haber subido una foto que está protegida con derechos de autor, porque lo está, e incluso con derechos de la propia imagen, pero antes de inscribirte y de hacerte partícipe de Facebook, te ponen un listado de condiciones que tienes que aceptar. Que la mayoría de la gente dice, sí, he leído todas, una, párrafo, tras párrafo, todas me las he leído y las acepto. Y entonces ya estoy prestando esa autorización a que mis imágenes se difundan. No quiere decir que yo no tenga derechos de autor en Facebook, que yo no tenga derechos de autor en YouTube. Lo que quiere decir es que tú has autorizado una licencia a Facebook y a YouTube, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, no solo aquí, sino también en el carácter de la protección de datos. Me preguntan muchísimas veces, ¿por qué me están llamando si yo nunca he facilitado mi teléfono a nadie de esta sociedad? Hombre, pues un día en el supermercado me parece que sorteaban un jamón y le diste a entrar en ese sorteo y autorizaste a que te remitieran esa empresa y otras 12.000 millones a que te remitieran publicidad. Siempre puedes acceder a esos datos personales y solicitar que te vuelva a remitir, pero las has autorizado casi en la totalidad de los casos, ¿vale? Vamos a pasar ahora a tratar los diseños industriales. Hacemos un parón aquí porque lo que viene a partir de ahora ya no se protege por el hecho de haberlo creado. Ni los diseños industriales, ni las marcas, ni las patentes se protegen por el hecho de haberla creado. Puedes haber estado años investigando para crear una máquina que haga algo que no hace ninguna hasta ahora, que se lo comentes a la persona no adecuada y que finalmente esa persona sea quien lo registre y quien obtenga la rentabilidad de explotar una patente durante 20 años. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y mucho cuidado con los contratos de confidencialidad que se aconsejan siempre, aunque sea tu amigo, no pasa nada, que te firme un contrato de confidencialidad sobre lo que le vas a trasladar. Que lo firme y en ese caso le contáis ya todo lo que tiene que ver con esa propia invención, ¿vale? ¿Qué son los diseños industriales? Pues bueno, son unos diseños, son unas creaciones de carácter estético, con lo cual volvemos a que no tienen funcionalidad. Lo estético vende, es obvio, y lo estético además en la materia de en el sector de las TIC es muy fácil de copiar, o sea, muy fácil, sencillísimo. Por eso tenemos que protegernos, porque si no lo hacemos, el problema de ese diseño es que tú puedes haber dedicado tu creatividad a fomentar y a poner a disposición del público un producto que llame la atención precisamente por su carácter estético. ¿Otra persona? Ahí está. Otra persona física jurídica quien lo registre y obtenga esa rentabilidad. ¿Qué se exige para este tipo de registros? Bueno, pues que sea nuevo y que tenga carácter singular. Lo que es como más entendible, ¿no? Que es pues algo que no existía antes, porque eso, por eso es nuevo. Lo del carácter singular es un criterio bastante subjetivo porque dice que el carácter singular se le otorga algo que se lo traslada a un usuario de tipo de productos y le crea una impresión distinta a lo que ha visto antes. Tan subjetivo como eso. Y si a mí me crea una opinión distinta y a otro no. Bueno, digamos que también es verdad que tiene un sistema de protección muy rápido y que altera la forma de protección que tiene, por ejemplo, la marca. Porque es verdad que la protección de la marca se genera, tú presentas la solicitud, se abre plazo para que los terceros que consideren que estás afectando su marca se opongan y la Oficina Española de Patentes y Marcas resuelve. En este caso lo hace al revés y dice, bueno, tú me presentas una solicitud y yo te concedo esa protección. Y luego abro el plazo para que los terceros se opongan si lo consideran. ¿Por qué se hizo esto así? Porque se entendía que yo necesito proteger mi registro de diseño ya, porque lo quiero comercializar. Si tardas 3 meses en darme la protección, probablemente ya haya desistido de comercializarlo en determinados sectores en los que la vida del producto es rapidísima, especialmente la muerte. Sectores de la moda, o sea, una camiseta hoy se lleva y dentro de 3 meses la han retirado. Eso solo se puede proteger si en un plazo de aproximadamente 2 días yo tengo la concesión del título. Y eso es lo que se hace con los modelos y dibujos industriales. ¿Cuál es la diferencia entre modelos y dibujos industriales? Bueno, pues que los modelos permiten una protección de las 3 dimensiones y los dibujos de 2 dimensiones. La protección, 5 años, prorrogables por periodos iguales de 5 años hasta un máximo de 25. Y lo que decíamos, el derecho nace con el registro del diseño. La protección, esta es una protección que ha sido, no es que haya sido regulada con carácter novedoso, es que ha sido concedida con carácter novedoso, que es la propia imagen que los diseños de páginas web, de aplicaciones, tienen en el propio terminal. O sea, tendríamos... no nos han salido... A ver. Ese sería un tipo de diseño que se ha concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y este sería otro, así, presentado. El propio terminal con la visualización de toda la aplicación. ¿Vale? La protección de la marca. Bueno, aquí llegamos ya a no solo proteger la obra, vamos a proteger la identidad de quien crea, la identidad de quien explota. La marca, yo creo que es algo que actualmente está como muy de moda y que permite, pues bueno, esa acepción que todo el mundo dice de vamos a hacer marca personal, vamos a hacer marca de empresa. Vale, tú haz marca, promociona, haz un marketing brutal. Haz que te conozca todo el mundo, que como no haya registrado la marca, un tercero más listo que tú viene por detrás, la registra y te dice, ahora no me vas a pagar las tasas, ahora vamos a cerrar una cifra astronómica por lo que me vas a dar, porque yo te permita y te transfiera esa marca. Uno de los ejemplos más, digamos, de mayor repercusión internacional que ha habido últimamente es el del iPad. Apple entró en China pretendiendo comercializar su iPad y resulta que había una empresa casi en concurso de acreedores a punto de echar la persiana que ya lo había registrado. ¿Cómo se saldó? 60 millones de dólares de adquisición de los derechos de marca. Así se saldó. Esa es la clara visualización de que la marca solo se protege si se registra, porque mayor repercusión que tiene una empresa como es Apple, pocos tienen. Entonces, ¿cuál es la protección que tiene la marca? Lo bueno que tiene la marca es que sus derechos tampoco caducan, siempre y cuando los renueves. Se te otorga un título de protección de 10 años y a partir de ahí tienes que ir renovándolo, pero puedes renovarlo de manera indefinida. ¿Qué tipos de marcas podemos encontrarnos? Bueno, pues podemos encontrarnos con palabras o conjuntos de palabras. Podríamos encontrarnos con imágenes, figuras o símbolos, que yo creo que todos conocemos y que identifican claramente a quién es el que explota. Las letras, cifras o combinaciones de palabras con letras y con cifras. Las formas tridimensionales. Uno de los pioneros en registrar una forma tridimensional fue Coca-Cola con su botella, que consideraba que identificaba sus productos. Y por tanto, si identificaba sus productos, podía ser registrado como marca. También se registró el recipiente de Colacao, la tableta de Toblerone. Bueno, pues son una serie de registros que son como muy identificativos del producto que va dentro. Los efectos sonoros. ¿Cómo se registra un efecto sonoro? Con una partitura. Yo digo cuál es mi marca. Esa es mi marca, que tiene una representación, por supuesto, sonora. Pero es una de las diferencias que tiene la ley de marcas que tenemos en nuestro país a la que pueden tener otros países, en las que se admiten, por ejemplo, el registro de marcas olfativas. ¿Por qué en España no se puede registrar una marca olfativa? Porque se considera que no es susceptible de ser representada gráficamente. Y hay mucha gente que te dice, ¿y una canción cómo la vas a representar gráficamente? Tampoco se puede, ese es un sonido, eso es un sonido, eso es exactamente un sonido. Y es la diferencia entre las olfativas y los efectos sonoros que sí se permite proteger. O combinaciones. Podemos tener combinaciones en las que hay palabras y representación gráfica. ¿Cuáles son los principales efectos que te permite la marca? Bueno, te permite 2 vertientes de facultades. Unas positivas, que es el derecho a usar tu marca en el tráfico económico para identificar tus productos. y una facultad negativa, que es el derecho a prohibir a terceros que utilicen tu marca para identificar productos y servicios. ¿Qué ocurre con esto? Que si lo hacemos a la inversa, sucede que cualquiera que tenga conocimiento de que llevas 20 años en el mercado explotando una marca y sea un poco cuco, se meta, haga una investigación y sepa que no la tiene registrada, la registre y te prohíba que la uses. Con lo cual, la necesitas. Necesitas registrar tu marca si quieres estar protegido a efectos de que toda tu inversión en marca, en marketing, en difusión, en notoriedad, se pierda. ¿Vale? Hay dos falsas creencias también en esta materia de las marcas, que es, no, pero yo ya he registrado en el registro mercantil mi denominación social. Ya. En el registro mercantil tú registras la denominación social de la empresa, Eurotax Abogados SL, y te dice el registro, puedes, porque no hay otra que se llame igual, y te la registra. ¿Qué te permite esto? Actuar en el mercado económico, tener obligaciones, declarar IVA, declarar este tipo de cuestiones, poder contratar. No te da derechos de utilización de las marcas. De hecho, hay muchas sociedades que explotan infinidad de marcas y cada una de ellas ha de estar registrada. ¿Qué sucede también con los nombres de dominio? Es bastante habitual que nos venga el cliente y le digas, ¿ya has registrado la marca? Y te dice, sí, ya tengo registrado el nombre de dominio. No, que sí ha registrado la marca. No, la marca no, pero me han concedido el nombre de dominio. Ya. Pero es que el nombre de dominio solo puede recoger la marca que tú explotas. Durante un buen tiempo, diremos, no vamos a decir tantos años, pero durante un buen tiempo se hacía por ciertas personas que pretendían lucrarse de la reputación ajena registrar nombres de dominio con marcas registradas. Cogían una marca registrada como pudiera ser Euskaltel y en lugar de registrar como nombre de dominio euskaltel.es o .org o cual sea la coletilla final, lo que hacían era recoger www.euskaltel.euskadi.com y recogía una marca registrada, y entonces iba a Euskaltel y le decía, ¿y si lo quieres, me pagas? Bueno, ¿cómo si lo quieres, me pagas? Es que igual el que me pagas eres tú a mí. Primero, vas a tener la obligación o de cancelar ese registro o de transmitírmelo. Y segundo, te puedo reclamar los daños y perjuicios que me ha ocasionado, porque tú has estado aprovechándote de la reputación ajena de una marca registrada. Entonces ahora, digamos que las formas de infringir las marcas son un poquito más sofisticadas. Y hemos pasado de la ciberocupación, que era esta figura que teníamos hace unos años, a el uso de marcas registradas como palabras claves. ¿Cómo? Pues bueno, como metatag, como keywords. Yo la meto por aquí, aparece una marca registrada junto con la mía, que no la conoce nadie, pero de cara al SEO me posiciona en otra situación. Y esa es la batalla que tienen ahora las grandes marcas, porque pues bueno, la jurisprudencia se pronuncia en muy distintos sentidos, como en casi todo, aplicando una teoría de si pretendo aprovecharme de la reputación ajena o no. Hombre, siempre que lo incluyes, casi siempre digamos que pretendes aprovecharte de la reputación ajena. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que se hace con carácter descriptivo. Pues es como, y ahí está la batalla de, no, yo es que lo que pretendía era describir las características. Ya, pues descríbelas. ¿Por qué necesitas utilizar? Porque es muy conocido. Ya, pues entonces estás haciendo uso de la reputación ajena, ¿no? Y es un poco pues esa batalla que hay actualmente con estas formas un poquito más sofisticadas de infringir marca. Para concluir, que creo que voy bastante en hora y no es muy normal en los abogados, repetir lo que decía al inicio, pues bueno, que crear no es fácil, que hay que estar inspirado, que es una de esas pocas facultades que no se puede hacer de una manera automática, que protejáis lo que consideréis que tenéis que proteger, sobre todo que vosotros decidáis sobre qué uso se tiene que dar a la obra. Si yo quiero que mis obras sean de uso gratuito, yo lo decido, que nadie os lo imponga. Y sobre todo, de igual manera, respetad los derechos de otros, porque no solo es una acepción que es, pues bueno, como socialmente aceptada, sino que además os puede evitar muchos, muchos problemas de infracciones. Porque habitualmente el cliente viene y me ha dicho no sé quién, mira lo que me ha llegado, una notificación de que me van a reclamar no sé cuántos por una utilización de una foto, pero si es una tapa de pulpo, ya, pues sácale la foto a la tapa de pulpo. O sea, ¿qué problema tienes? ¿Por qué tienes que usar la de otro para poner una tapa de pulpo? Y ahora me vienes con la reclamación. Jo, claro, es que ahí tiene el problema, ha sido generado por ti. No puedes hacer uso. Pero si la he cogido de Google, ya, ya, pero es que pertenecerá a alguien, que salvo que te haya autorizado para que la uses, no la usas. Pues si hay alguna pregunta, lo que decía, estoy a vuestra disposición.
Dos preguntas. Una es sobre lo de la funcionalidad que has dicho de proteger detrás de una patente. ¿Esto es tan fácil de saltar como, por ejemplo, yo he estado en ferias donde en un estante vendían un producto que trabajaba con cierto producto químico? Ibas al estante al lado y tenían el mismo producto y le decías, ¿pero esto lleva aquel producto químico? No, porque yo no tengo la patente, pero es este otro producto que cambia a lo mejor un 1% su composición. Entonces, no había ningún problema. Entonces, respecto a la funcionalidad, supongo que será lo mismo. Y otra preguntita, por ejemplo, estabas comentando lo del iPad cuando fue a China a comercializarlo a Apple. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi marca registrada de forma nacional aquí en España, pero yo ofrezco servicios online en todo el mundo, aunque mi marca esté registrada aquí, solo aquí en España, pero yo lo vendo, por ejemplo, en China, y en China tenga ese mismo nombre registrado a otra persona, ¿me puede pedir algo, aunque... porque se compra online, algo a cambio de la gente que lo compra o lo usa desde allí?
Vale, voy a empezar por la primera pregunta en cuanto a la funcionalidad de las patentes. Sucede de forma parecida que en lo que hablábamos del diseño, y es que siempre depende de la interpretación de un tercero. ¿Qué es actividad inventiva? ¿Cómo se cuantifica? ¿Esto es actividad inventiva suficiente para patente, esto para modelo de utilidad y esto para nada? En muchas ocasiones, de todas formas te diré, que evitan comentar que están utilizando patentes de otros. Pero hay muchas nuevas patentes que utilizan patentes anteriores. Yo te pago el canon para poder utilizar tu patente y a la vez creo una invención distinta, que además es lo que pretende esta protección de las patentes. Lo que pretende la normativa a nivel de patentes es que se siga creando. O sea, tú cuando presentas una solicitud de patente tienes que hacer una descripción. O sea, descripción, pero exacta, de cómo has llegado hasta ese lugar y de qué es lo que quieres proteger. Muchas veces la concesión o no concesión de una patente depende de lo bien redactada que esté la memoria, los gráficos, de dónde está extraído. Ahí trabajamos de manera conjunta abogados e ingenieros, porque nosotros redactamos la parte legal y ellos la parte técnica. Y eso va a depender en una gran mayoría de los casos el registro y la concesión de la protección de la invención. Absolutamente, porque nueva y aplicabilidad industrial tiene casi todo. ¿Nuevo? Pues si ya no existía antes, pero vamos a ver. Lo que se dice de la aplicabilidad de la actividad inventiva es que tiene que no resultar obvio para un experto en la materia. O sea, digamos que subimos el nivel del experto, porque habitualmente en muchos desempeños de profesiones pues se tiene un nivel más bajo para considerar que esto está bien hecho. En ese caso, se tiene que no ser el resultado no de manera obvia para un experto en la materia, pero absolutamente es un criterio subjetivo. Y hay muchas ocasiones, lo que te decía, que evitan comentar que utilizan otra patente de manera legal, porque si no, no podrían utilizarla, para evitar decirte que necesitan de otros para poder utilizar la suya. Para mi gusto es un error. O sea, es bueno que la gente colabore y que siga fomentando el que el mundo siga creciendo y siga evolucionando. En cuanto a la segunda pregunta respecto de las marcas, tienen una función territorial. Es decir, yo quiero comercializar mi producto en España, la protejo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero si quiero utilizar y explotar mi marca y comercializarla en otro país, tendré que hacerlo por varias vías. Ahí está la vía de la marca comunitaria, que te protege en toda la Unión. Está la vía de la protección internacional, mal llamada internacional, porque no abarca todos los países, sino solo los que están adscritos a los tratados de marca internacional. Y para aquellos que no estén sujetos a esa protección internacional, tendrías que hacer un registro nacional en el país en concreto. Tendrías que registrar... Sí, tienes razón. Sí, tienes razón, pero si tú comercializas fuera, tendrías tu marca fuera, con el peligro de que de no protegerlo te venga un tercero y te diga como Apple, no puedes. Aquí no comercializas, cámbiale de nombre. Como iPad no comercializas. Ya. La única solución que te puedo dar es que la registres. No, o sea, no hay otra vía. O que corras el riesgo de que nadie te venga atrás a impedir que lo hagas. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Por eso existen el resto de instituciones de protección. Por eso tú tienes la posibilidad de proteger como marca comunitaria. Porque todo el mundo, toda empresa o persona física que explota una marca tiene un domicilio social donde tiene su actividad. Siempre. ¿Para qué iba a existir si no la marca comunitaria, la internacional? No, porque yo trabajo aquí ya, pero ¿te estás vendiendo dónde? Pues si allí hay otra empresa que tiene registrada, no te va a permitir que lo hagas. O te va a exigir, bueno, te licencio la marca. Te otorgo una licencia en la que puedes utilizar tu marca, a cambio me das una compensación económica. Porque hay muchos casos en los que al titular de la marca no le conviene transmitir su marca, le es más rentable licenciarla. Sucede en los casos, por ejemplo, de franquicias. Yo no quiero vender mi marca a nadie. Yo lo que quiero es que se adscriban a la utilización de mi marca cuantas más sociedades posibles, porque me va a dar una repercusión mayor de marca, porque de cada uno de los que la explota voy a recibir rentabilidad y porque me va a permitir ir licenciando, porque al final el boca a boca y el tener mayor presencia hace que te genere una mayor presencia aún. ¿Vale? ¿Alguna cosita más?
Bueno, yo soy un poco pez en todo esto. Yo dos preguntas. No sé si has hablado al principio porque he llegado tarde, pero ¿un dominio web también se registra? Es decir, tenemos un dominio, está en un hosting de pago, está utilizado por una serie de aficionados, digamos, a la montaña, en el cual subimos fotografías de menores y mayores. Entonces, nos está surgiendo la duda que si en algún momento, en un futuro, alguien puede decirnos por qué ha subido esta foto de un adulto cuando no tienes una autorización por escrito, sino una autorización de palabra de la familia que ha venido contigo y te ha permitido hacer la foto a su hijo, ¿no? Entonces, serían dos. ¿Tengo derecho, como administradora de la página y generadora de esa fotografía, a subir esa foto a mi página web? ¿Y cómo registro un dominio, aunque esté en un hosting de pago?
Vale. Voy a empezar por la primera, obviamente. ¿Tengo derecho a utilizar una imagen en la que aparece una persona? Vamos a partir del principio general. No. ¿Qué tengo que hacer para poder usarla? Aunque yo sea la autora de la foto. Yo, para poder fotografiar a alguien, sobre todo si va a ser reconocida, porque es la imagen, entra en dos puntos de vista. El derecho a la explotación de la propia imagen, que de la mía la tengo yo, y el derecho a la protección de datos. No hay nada más identificable de alguien que su propia cara. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo a los clientes? Pide la autorización o recógelo en el condicionado de tu página web. ¿Por qué? Porque cada vez que acepten, sucede como el tema de Facebook y de YouTube. ¿No tengo derechos de propiedad intelectual? No es así, es que se los has autorizado. Las has autorizado a que puedan distribuir esas fotografías. En tu caso sucedería igual. Si tenéis una asociación, lo bueno es que cualquier asociado, cuando se vaya a constituir como asociado, se le dé esa información y la firme. O cualquier persona que se inscriba online tenga que darle el clic a todo eso que nadie lee, pero que debería de leer, para autorizaros a realizar esa publicación y distribución.
Lo que pasa es que cuando un usuario se registra, se puede registrar con el nombre de Pepe y luego el llamarse, pues, Antonio. Y ese Antonio tiene X familia con X niños a los cuales vienen. Pero los otros miembros de la familia no se registran. Se registran un único usuario con un nombre que no es, que puede ser ficticio. Entonces, no puedo ponerlo en el foro, digamos, o en la página, decir, bueno, acepto que subir fotos. Entonces, supongo que tendría que ser mejor por escrito, que cada familia de cada persona con nombre y apellidos, ¿no? DNI, etcétera, etcétera, me autorizase a subir esas fotos a ese blog, ¿no?
Mira, nosotros lo que hacemos en el despacho, solemos hacer con bastante frecuencia, pues, la impartición de cursos. Y los cursos muchas veces se hacen de forma presencial y online. ¿Qué sucede con online? Con que alguien pase por delante, aunque la cámara me esté enfocando a mí, ya aparecen unos derechos de imagen de alguien. Con lo cual, antes de entrar al curso, se les pasa una pequeña hojita en la que nos autorizan a que puedan salir de alguna manera. Nos autorizan a que podamos utilizar esa imagen en caso de que se produzca. ¿Por qué? Hay problemas. En muchísimas ocasiones no se genera un problema y la gente está contenta de salir en las fotos o en los vídeos, pero hay muchos casos en los que sí se genera un conflicto porque yo no tenía que estar ahí, porque yo le dije a mi madre que estaba en no sé dónde, que estaba en no sé cuándo. Entonces, el principio general es que necesitas la autorización para difundir una fotografía en la que se visualiza a una persona física. No sucede así, por ejemplo, con el tema de los monumentos que están expuestos al público. O sea, yo puedo fotografiar el Guggenheim, que desde luego es una obra protegida por derecho de autor, pero está accesible al público. Yo paseo por la calle y me lo encuentro. O sea, es que puedo sacar una fotografía de Bilbao y aparece. Yo tengo esa posibilidad de hacerlo sin necesidad de solicitar a Gary que me autorice que le fotografíe la foto que está en mi ciudad. O sea, al final es, digamos, pues bueno, funciona muy bien la lógica en muchos casos de esta protección de propiedad intelectual. Y en estos casos, hombre, pues la imagen es uno de los derechos que hay que proteger. Con lo cual, yo lo que haría, en primer lugar, sería recoger en la web, sin perjuicio de que se te registre Pepe como el que se llama Juan, te va a facilitar casi siempre una dirección de correo electrónico. Y a través de la dirección del correo electrónico se facilitan muchos datos, porque está sujeta a la utilización con especial frecuencia desde una IP. Es decir, si llegado el momento hay que probar algo, se puede saber quién está detrás. ¿Vale? Entonces, que te lo autoricen de alguna manera, y si tienes posibilidad de pedir la autorización de manera escrita y presencialmente a cada uno, pues mejor. Pero para los casos en los que no se pueda realizar, es una buena opción. Y en cuanto a la segunda pregunta respecto de los nombres de dominio, repetimos un poquito lo que comentábamos antes. Independientemente de dónde esté hospedado el nombre de dominio, tú solo puedes registrar un nombre de dominio, que habitualmente te lo hacen los propios que te lo hospedan, te lo crean, si tienes una marca registrada. No es exactamente así. Tú puedes registrar un nombre de dominio siempre que quieras y no esté registrado, pero no debes de hacerlo utilizando derechos de otros. ¿Qué sucede? Que los derechos que a día de hoy no son de otros, mañana pueden serlo si no los has protegido. Tú te puedes llamar Euskal Encounter y ser la Euskal Encounter. Y a día de hoy no había nadie que se llamase Euskal Encounter. Pero yo registro el nombre de dominio y digo, estos son euskal.org. Y resulta que pasado mañana lo que no existía ahora existe. Y hay un cuco que se ha hecho eco de la repercusión que tiene la Euskal y lo registra y te dice, ya no vas a utilizar este nombre de dominio. ¿Cómo que no? Si yo lo he mirado y no está registrada la marca. Ya, ¿y la has registrado tú? No. La he registrado yo. Así que ahora dejas de utilizar ese nombre o me compras la marca que yo he adquirido. ¿Vale? ¿Alguna cosita más?
Una duda. Tengo entendido que aquí en la ley europea y la que afecta a España en cuanto a patentar software y demás es bastante más restrictiva que la de Estados Unidos. ¿En qué se diferencian?
A ver, lo que sucede fundamentalmente es que ya hay una distinta ley de propiedad intelectual. La diferencia fundamental entre el derecho de autor y el copyright es que el copyright se basa muchísimo más en las funciones de la propia obra, es decir, no en cómo funciona, sino en que se proteja la obra. Y aquí se parte más de una visión cuasi romántica, personalista, de que al que se protege es al autor. Entonces, el tipo de facultades que da la ley de Estados Unidos respecto del copyright casi no se materializa en los derechos morales, por ejemplo. No tienen esa repercusión. Entonces, cuantos menos derechos tengas que conceder, más amplitud tienes. Sin embargo, sí que es verdad que se persigue muchísimo más de lo que se persigue a nivel europeo la infracción de los derechos de autor o la de la patentabilidad de las invenciones. Lo fundamental de casi todas las leyes de patentes, independientemente de dónde sean, son los requisitos para registrar. Otra cosa es la mano más ancha o más restrictiva que tenga quien interpreta esa actividad inventiva. Porque se exige para registrar una patente que sea nueva, pero nueva, que no se haya tenido acceso de ninguna forma al estado de la técnica que tiene esa patente. Y de ninguna forma quiere decir en España, que no se haya conocido. Porque si yo me meto a mirar las patentes que hay sobre máquinas que realizan sillas, en España habrá una serie de máquinas que realizan sillas, pero es que habrá una serie de patentes internacionales que se hayan protegido en un determinado momento que hayan revelado el estado de la técnica, con lo cual tú no puedes registrar algo que ya ha sido puesto a disposición del público, que es conocido por todos, porque en España no está, o porque no está en Holanda. No, tiene que ser nueva a nivel internacional, que no se haya conocido de ninguna de las maneras. Y la aplicabilidad industrial, en todo caso, es la misma, que tenga una funcionalidad industrial susceptible de ser puesta a disposición del público y comercializada y repetida. Y no hay mucho nivel de divergencia en cuanto a la aplicabilidad y a la actividad inventiva. Sí que hay una distinta vara de medir, ¿vale?
Gracias. Me he sentado tarde y lo siento, porque la verdad que cuando me he sentado ha estado muy interesante, y gracias por la exposición. Pero me viene una duda. Yo tengo registrado, por ejemplo, el nombre de mi sociedad, pero no he ido a la marca. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una... Realmente, cuando hay una... Alguien ha registrado una marca con ese nombre, ¿no? Que no es un problema para mí, es un poco como reflexión, coño. Porque entonces son tres cosas. Una cosa es tu nombre, ¿no? ¿Qué pasa con el registro y con la marca?
Es una de las preguntas más recurrentes por las empresas a las que llevamos. Es, no, pero si yo ya tengo mi denominación social, ¿y qué sucede si hay una marca registrada con mi denominación social? Que no la puedes utilizar, para marcar productos, lo cual no quiere decir que no puedas utilizar tu nombre social para generar obligaciones y derechos. O sea, os voy a poner un ejemplo. Yo me puedo llamar Maitane Valdecantos, y yo, Maitane Valdecantos, soy cantante. Y como cantante que soy, en lugar de llamarme Maitane Valdecantos, he decidido llamarme Orgui. Yo, Maitane Valdecantos, puedo seguir siendo Maitane Valdecantos. O sea, es la persona física, es la personalidad civil. Pero si Orgui lo tiene registrado otro, ya me puedo ir buscando otro nombre artístico, porque no voy a poder cantar si hay un Orgui registrado con carácter previo. De igual manera sucede con el nombre de dominio. Los únicos títulos que permiten la explotación de una denominación para marcar productos, para identificar productos en el tráfico económico, son los signos distintivos que están protegidos, que son el nombre comercial y la marca. El sistema de protección y el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que el nombre comercial pretende identificar más bien a la sociedad que lo explota, y la marca pretende identificar los productos que explota. ¿Vale?
Vale. En vez de ser un cantante, eres un grupo. No sabes si vas a funcionar y creas un nombre artístico que no registras. Coges un dominio y no haces un nombre de empresa, simplemente pues crees que vas a funcionar como grupo. Si alguien registra tu nombre antes de que tú, cuando empiezas a triunfar, en el caso de que triunfes, si no llega nada, no llega nada, no pasa nada, ya a nadie le importa. Pero si empiezas a triunfar y tú llegas tarde a registrar eso, ¿no tienes algún tipo de protección por llevar cierta historia por detrás?
Cero protección tienes. O sea, puede ser un grupo, puede ser una empresa, puede ser una persona física, puede ser lo que tú quieras. Habitualmente nadie te viene a registrar tu marca, al menos de manera intencionada, si no tienes relevancia, pero eso sí, no la adquieras. Porque como la adquieras y yo me doy cuenta de que tú no la tienes registrada y de que a ti te interesa ser quien eres y llamarte como te llamas, te aseguro que protección cero. Por eso, sobre todo a las empresas de nueva creación, a los grupos de nueva creación, siempre les recomendamos que antes de dar un paso adelante, o sea, que antes de soltar la primera sílaba, registren, como quieren llamarse. Porque es un coste bastante limitadito, es verdad, es residual, así como registrar una patente tiene un coste bastante importante. El registro de una marca es un coste ínfimo para los problemas que te evita a futuro. Y siempre recomendamos que antes incluso de empezar a vender el primer zapato, hayas registrado cómo te quieres llamar o cómo quieres llamar a tus zapatos o cómo quieres llamar a la tienda que vende zapatos de otras marcas. Porque en el momento en el que adquieras notoriedad, algún tercero viene por detrás. Siempre. ¿Vale?
Lo único, no deja de ser sorprendente que no haya casuística o jurisprudencia o cómo que un juez sea capaz de ver que hay un tío que viene con poca buena fe, por no decir mala fe, en plan picaresca. Entonces, cuando no tiene más, o sea, no tiene una historia detrás más que ha puesto el nombre, parece que un juez debería haber casuística, ¿no? De, oye, pues esto no, esto lleva 100...
Bien, os voy a comentar un puntito que sí que sirve para protegerse de alguna manera, y es que el hecho de que tú registres una marca lleva aparejada una obligación, que es la de explotar la marca. ¿Qué sucede con esto? Hombre, que la ley otorga un plazo de 5 años para que tú puedas explotar la marca. Por el camino, a la empresa que la explota realmente, las echa el freno de mano. Porque puede haber una nulidad de marca cuando tú no has utilizado esa marca, no la has explotado de manera que puedas abastecer el mercado en la determinada clase en la que la registres. Porque tú registras una marca, como tú decías, tú quieres ser un grupo de música, pues yo voy a registrar mi marca para las actividades de registro de grupos de música. No la voy a registrar para distribución de zapatos. Volvemos otra vez a lo mismo. Pero en ese sector tienes que explotarla. Si no la explotas, puede haber una nulidad. Pero ¿qué hace el titular teórico o filosófico de esa marca durante 5 años sin poder explotarla?
Vale. El tema es que todo esto legal, lo lógico sería hacer pues una comunidad de bienes o una sociedad limitada o un lo que sea, pero en el caso de un grupo de música, pues lo más probable es que no hagas absolutamente nada de eso. Si quieres registrar la marca, lo más lógico sería hacer previamente una asociación o algún tipo, ¿no?
Una comunidad de bienes. Disponemos todos de este... Con, digamos, sociedades es bastante más sencillo, porque ¿quién es el titular? La sociedad, que lo explota. Y dentro de la sociedad, ¿quién es el titular de la sociedad? Pues los socios. Con lo cual, pues vamos en cadena, ¿no? Pero cuando no hay esa relación, digamos, de ser una sociedad, una CB, que es una comunidad de bienes civil, pura y dura, permite que haya una comunidad de bienes sobre un determinado bien. ¿Cuál es el bien? La marca. ¿De quién es la marca? De todos.
¿Vale? ¿Vale?
Hola, sí, muy bien. Me ha parecido muy interesante la charla y así. Una pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Viendo cómo registrar marcas, ¿no? Hablando de cómo registrar marcas, lo de Creative Commons y así. Pero ¿cuál es el primer paso para hacerlo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el primer paso que tendríamos que dar para registrar algo? O yo que sé, una página web o cualquier cosa.
Hay una página que es muy, muy, muy útil. Es, diría yo, de las más útiles a nivel de administraciones públicas, que es la de la Oficina Española de Patentes y Marcas. www.oepm.es. En la Oficina Española de Patentes y Marcas te dicen cómo puedes proceder. Lo habitual suele ser que se disponga de un asesor que te permita de realizar la solicitud de marca de una forma que te casi garantice que puedes hacerlo. Porque es que sucede en muchas ocasiones que yo quiero registrar mi marca, pero no realizo un informe previo de si tengo posibilidades o no de que me la concedan. Hay muchas ocasiones en las que la propia empresa crea la marca, se pone con un diseñador gráfico que le crea el logo, coge el nombre de dominio y te dice, regístrame la marca. Digo, espera, vamos a ver si hay posibilidades. Y de repente entra en conflicto con derechos de otras marcas infinitas. Acabas de tirar a la basura toda la inversión previa. Lo primero que hay que hacer es saber si hay posibilidades de que puedas registrarla. y a partir de ahí realizar la solicitud de registro conforme a lo más certero posible de que tengas posibilidades. ¿Por qué? Porque cualquier tercero que tenga una marca puede oponerse, pero no cualquier tercero tiene posibilidades de que consiga que no se te conceda la marca. Para que se consiga que no se te conceda la marca, la ley marca una serie de presupuestos. Dice que el titular de una marca registrada podrá prohibir a terceros el registro de marcas similares para clases de productos similares o idénticas, que podrás prohibir a terceros que registren marcas semejantes cuando puedan crear en clases semejantes confusión en el público, incluso la confusión relativa al riesgo de asociación. Es decir, no tiene por qué ser que entra en conflicto una marca con otra marca, puede crear entrar en conflicto una marca con la asociación con una empresa que explota otra marca que es distinta, pero que todas tienen un porcentaje de esa marca que es común y que relaciona a toda esa clase de productos, o a toda clase de clases de productos del nomenclator internacional, siempre y cuando sean una marca notoria o reputada, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental que se le da a esas marcas? Pues que se considera que es hacer uso de la reputación ajena. O sea, yo no puedo utilizar Coca-Cola porque me parece que tiene un tirón terrible y no lo tiene registrado Coca-Cola, por ejemplo, para vender zapatos, porque igual se crea la asociación en la cabeza del consumidor de que en realidad ha sacado una línea de calzado ahora Coca-Cola. Entonces, lo que se intenta prohibir con ese tipo de marcas notorias o renombradas es que se hagan esas prácticas que no se consideran de una competencia muy leal. ¿Vale? ¿Cosita más?
Si no.
Pues muchísimas gracias a todos y a la fiscal por permitirme participar. Y cualquier cosa que os surja a posteriori, pues sabéis dónde estoy.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.